60 años de la Revolución Cubana y 50 años de la Reforma Agraria en Perú, un grupo de estudiantes del Profesorado Universitario en Historia de la Universidad Nacional General Sarmiento, en el marco del Seminario de Investigación en Historia, decidimos producir una serie de podcasts que nos ayuden a reflexionar sobre los procesos a los que conllevó esta reforma. A partir de distintas voces, veremos el impacto que tuvieron las reformas en América Latina.
Buenas tardes al público. Vamos a empezar esta serie de podcast aclarando el contexto en el que fue desarrollado. Estos trabajos fueron pensados dentro del marco de la materia Seminario de Investigación en Historia a cargo de Ernesto Bobolavsky en la Universidad Nacional General Sarmiento. Este es el segundo capítulo de la serie y va a tratar del contexto en el que Perú se encontraba a finales de la década del 60, previo a la llegada de la dictadura de Velázquez Alvarado. En el año 1968 se encontraba a cargo, de manera democrática, Fernando Belaúnde Terry, un arquitecto de familia acomodada. Belaúnde representaba al partido Acción Popular, que ganó las elecciones aliado con Democracia Cristiana. Estos dos partidos se habían unido en el Congreso para contrarrestar la coalición de apristas y rodriguistas, adoptando el nombre de Alianza. El partido Democracia Cristiana, en realidad un partido pequeño, de reciente fundación, que había obtenido un magro porcentaje de votos en 1962, pero que tuvo la habilidad de aliarse en 1963 con Acción Popular. Este gobierno sufrió una tosigante oposición parlamentaria de parte de los miembros del APRA y del UNO, que formaron una coalición para dejar en minoría a los representantes del gobierno. El APRA, o Partido del Pueblo o Partido de la Estrella, es un partido inicialmente proyectado a escala nacional, de postura afín a la centroizquierda y miembro de la Internacional Socialista. El UNO, o Unión Nacional Odriguista, fue un partido político fundado en 1961 por el general Manuel Odría, presidente del Perú entre 1948 y 1956. Esa oposición bloqueó los intentos de reforma del gobierno y censuró a varios ministros. El intento de reforma agraria sacada por la Alianza se vio recortado y sin ningún cambio real. Se produjeron además algunos levantamientos de campesinos y brotes guerrilleros en zonas andinas afectadas por la pobreza y la opresión de los terratenientes y que fueron reprimidos rápidamente con ayuda del ejército. Durante los primeros años de este gobierno se vivió una época de notable bonanza económica, lo que se reflejó en la realización de una serie de grandes obras de infraestructura tendientes a mejorar la existente dejada por sus predecesores, pero financiadas principalmente a base de créditos externos. Luego sobrevino la crisis, que se manifestó con la brusca devaluación del 40% de la moneda. En septiembre de 1967, el dólar estadounidense pasó de 28 a 40 soles peruanos. En 1968, Belaúnde Terry se enfrenta a un conflicto con la International Petroleum Company, una empresa estadounidense que se había instalado en 1914, que no tenía declaradas las pertenencias ni los pozos explotados, y como consecuencia pagaba una suma de impuestos paupérrima. Para ejemplificar, la suma pagada a principios del siglo XX era de unos 300 soles, y la calculada por los ingenieros que midieron la propiedad era cerca de 1,5 millones de soles. La suma de este conflicto con la empresa y la incontrolable inflación que sufrió el país desencadenó una crisis política que el presidente ya no pudo controlar. El acontecimiento usado como excusa para perpetrar el golpe fue el arreglo que el gobierno de Belaúnde hizo con la IPC. El 13 de agosto del mismo año, ambas partes firmaron el Acta de Talara, por el cual todos los campos petroleros pasaban a poder de la Empresa Petrolera Fiscal, EPF, a cuenta de los adeudos de la IPC. Pero esta conservaba la refinería de Talara, el sistema de distribución nacional del combustible y el condominio en las llamadas concesiones Lima. La IPC se obligaba a comprar todo el petróleo que la EPF le quisiera vender para procesarla en su refinería de Talara, pero el precio acordado era muy por debajo del precio del mercado internacional. En este contexto, la oposición acusó a Belaúnde de entreguista. Ese mismo año, el 3 de octubre, Juan Velasco Alvarado, un militar de las Fuerzas Armadas, encabezó el golpe de Estado que destituiría a Belaúnde junto con Rafael Hoyos Rubio, Jorge Fernández Maldonado, Leónidas Rodríguez Figueroa y Enrique Gallegos, representantes de las demás fuerzas del ejército. Belaúnde fue derrocado y desterrado a Buenos Aires, Argentina. A continuación vamos a escuchar unas declaraciones de Belaúnde que dio ese mismo año en Buenos Aires.
Seguramente se han movido ambiciones para detener el régimen constitucional que presido. No puedo decir más porque me lo impide una elemental cortesía para con la Argentina y para con su gobierno.
Velasco anunció el golpe a través de un comunicado, y el palacio amaneció rodeado de militares y con fuertes protestas sociales dirigidas por apristas. Esta dictadura tuvo un carácter diferente al resto de las dictaduras coetáneas de Latinoamérica. El golpe de Estado peruano del 68 tuvo tintes desarrollistas diferentes al argentino, por ejemplo. Dentro de las primeras medidas económicas importantes tomadas por la Junta Militar se encuentra la nacionalización de la IPC. El 9 de octubre de 1968, el gobierno de Velasco ordenó la toma de las instalaciones de la International Petroleum Company en Talara, que realizaron las fuerzas de la primera región militar con sede en Piura, al mando de general Fermín Málaga. Este hecho tuvo un gran impacto en el país y ayudó al gobierno a consolidarse en el poder. La fecha del 9 de octubre se celebró a lo largo del gobierno militar como el Día de la Dignidad Nacional. Además, se creó Petro Perú, una empresa ligada por entonces a todos los procesos de explotación y refinación y distribución del petróleo. A continuación, escucharemos el discurso de Velasco Alvarado sobre la toma de la IPC.
Hace más de 50 años que, como una dolorosa herida, el problema de la Brey Pariñas ha constituido para la República un capítulo de oprobio y de vergüenza por representar un ultraje a la dignidad, al honor y a la soberanía de la nación. El gobierno revolucionario, enarbolando la bandera de la nueva emancipación, ahora y siempre pone en labios de cada peruano la vibrante expresión de nuestro himno: somos libres, seámoslo siempre. E inicia el cumplimiento de sus inquebrantables postulados, proclamando con altiva sonoridad, para que se escuche en todos los continentes, que la soberanía del Estado peruano no es, desde este momento, un mero enunciado, sino una auténtica realidad. El gobierno revolucionario, después de declarar la nulidad de la indigna acta de Talara y del lesivo contrato celebrado por el régimen que la Fuerza Armada ha depuesto en cumplimiento de la misión de cautelar los derechos de la República, las fuerzas de nuestra primera región militar que tenemos en el norte, haciéndose eco de clamor de la nación, está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. Y con la más alta emoción patriótica hace flamear el emblema nacional como expresión de nuestra indiscutida soberanía. De esta manera, la Fuerza Armada, estrechamente unida a la civilidad, en una sola y auténtica fraternidad nacional, cumple una vez más su deber, iniciando con este acto una etapa de reivindicación de la soberanía y de la dignidad que quedará como un preciado legado a nuestros hijos y como una evidencia del cumplimiento de los postulados de la Revolución, los que asimismo no solo respetan, sino alimentan la inversión foránea, siempre que esté de acuerdo con la legislación e intereses del Perú. La revolución está en marcha. Este momento nos llena de justo orgullo, ya de provocar legítimo júbilo nacional. La historia juzgará la actitud de la Fuerza Armada y del pueblo peruano. Estamos seguros que las generaciones futuras celebrarán este día de reparación como el Día de la Dignidad Nacional. ¡Viva el Perú, señores!
La nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, como la minería, el petróleo y los servicios públicos, fueron retomados por el discurso de Velasco como parte de la dignidad y autonomía nacional. En segundo lugar, podemos señalar la reforma agraria proclamada en 1969. La misma se caracterizó por expropiar los grandes latifundios y entregarlos a las comunidades indígenas en forma de cooperativas. El objetivo de esta reforma fue terminar con el poder de la oligarquía y desarrollar las fuerzas productivas del campo. Y por otra parte, evitar el tipo de organización guerrillera como la Revolución Cubana. A razón de cumplir 50 años de la reforma, el diario Comercio de Perú sacó una nota el 23 de junio en la que afirman, y cito: "Las causas del descalabro de la producción a partir de la reforma agraria fueron diversas. Con la destrucción del tejido empresarial tradicional, también se fueron la experiencia, los accesos a redes de proveedores y clientes y el capital necesario para inversiones. El mantenimiento de maquinaria fue nulo. Los incentivos internos en las cooperativas agrícolas no favorecieron el trabajo articulado, el orden ni la innovación. El régimen militar, en vez de ayudar a cerrar las brechas expuestas, las agravó. Otras políticas estatales de entonces, como la industrialización por sustitución de importaciones y el control de precios con sus impactos sobre el tipo de cambio y la rentabilidad de los cultivos, terminaron de condenar al sector al fracaso". Fin de la cita. Podemos sostener al respecto que ciertamente la reforma agraria no trajo el desarrollo que se propuso la Junta Militar, pero es necesario señalar los aspectos políticos relevantes que produjo la reforma. En primer lugar, el acceso a la tierra para los campesinos ha sido elemental para mejorar las condiciones de vida casi feudales que mantenían hasta entonces. En segundo lugar, las cooperativas fueron la forma principal de ciudadanía para aquellos peruanos. Es decir, la mejora en la calidad de vida y ciudadanía no es algo menor que deba ser menospreciado. La creación del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, más conocido por su acrónimo SINAMOS, fue una entidad estatal creada en 1971 por la primera fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú. Como su director fue designado el general Leónidas Rodríguez Figueroa. El objetivo de esta organización era estimular la intervención del pueblo peruano a través de organizaciones autónomas en todas las tareas encaminadas a resolver los diversos problemas que afectaban a los hombres y mujeres del Perú. De esa manera, sería posible crear una democracia social de participación plena, en donde los ciudadanos en general podrían intervenir en todas las esferas de decisión y ejercer directamente, o con el mínimo de intermediación, todas las formas de poder en sus dimensiones económicas, sociales y políticas. SINAMOS articulaba diversas organizaciones, a través de las cuales se realizaban campañas de concientización y movilización política. fue dotada de cuantiosos fondos, como las del Fondo de Desarrollo Económico y las de todas las juntas y corporaciones departamentales de obras públicas. Esta entidad estatal también estuvo a cargo de la propaganda del golpe, entre ellas la famosa serie de afiches de la que estuvo a cargo Jesús Ruiz Durán. Pero de este tema se va a hablar en el siguiente capítulo del podcast.